Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Oh,
¿cómo
hola,
está? Están palpitando el clásico.
Oh, no, hasta que usted lo dijo, ¿no? Ahora sí.
Pero... Ah, no, ahora sí empezó a palpitar.
Le dio palpitaciones ahora.
Sí, impresionante, sí. Cómo palpita.
Sí, sí, sí.
Y después, ¿qué otra cosa más habría que estar palpitando?
El Super Bowl.
El Super Bowl, que es a la misma hora, creo que es el Super Bowl.
El Super Bowl termina tardísimo.
Sí, sí, va a terminar después, pero creo que arrancan más o menos a la misma hora.
El gran Tupperware.
8:30.
El Super Tazón.
Sí, ¿no? Bueno, sí, claro, sí. Pero es equivalente a ese tipo de, sí, de nombre. Es insólito, sí, que hayan conseguido
el Super Cuenco.
Claro, un evento tan, la superfuente, claro, un evento tan exitoso con ese nombre tan malo, ¿verdad? Debe ser una de las...
Bueno, es esa línea de los premios deportivos que son como una bandeja, una ensaladera.
Sí, la ensaladera persona, de la Copa Davis,
claro,
señor, exactamente. Viene bueno, pero así le fue a la Copa Davis,
sí,
como su ensaladera. Sí. Terminó siendo
un colchón de verdes.
Claro, exactamente, terminó siendo un colchón de verdes que, digamos, es lo que nadie, a nadie le llama,
sí,
la atención,
pero yo,
le interesa.
Yo que llegué hace muy poco, como dijo usted, 2-3 años, me impresioné por eso, porque lo entré a buscar como un estúpido en Google y cosas, cuando se daba el premio, porque no es un tazón esto que le dan un premio a una pelota como de
Ah, pero debe haber cambiado a lo largo, sí, de los años. Debe haber, sí, quedado ese nombre de otro momento, señor.
Sí.
Qué lindo esto, ¿verdad? El no saber absolutamente,
sí,
nada.
Hablemos sin saber.
Y disertar sobre el tema, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos.
Bueno, una hora después del clásico arranca el Super Bowl. Se superpone el segundo tiempo con el primer cuarto, digamos.
Ah, perfecto.
No, está bien, también es un buen encadenamiento.
Si no, es lo mismo el primer tiempo en,
sí,
en los partidos fútbol americanos, es lo mismo. ¿Sí? Lo estoy haciendo lo que le hace la gente que no mira básquetbol.
Claro, los que miran eso, sí, sí.
Es lo mismo.
Ah,
sí.
No pasa nada.
Cualquier cosa, después se da vuelta todo, tipo. No pasa nada. Después viene Tom Brady y ya
tira dos Ave María.
Bueno, está Mahomes ahí entonces.
Sí, claro, Mahomes, sí, y los
águilas. Los odian todos, parece, a los equipos estos, a los dos equipos. Parece que son de los más odiados de todo Estados Unidos.
Y jugaron las finales hace 2 años también, pero pasa que los Chiefs ganarían por primera vez en la historia 3 Super Bowl consecutivos si es que llegan a ganar. Y está Taylor en el medio también para odiar, o sea que...
Los jefes.
Sí. Sí, Taylor Swift que no puede perder el domingo porque su equipo es el de Philadelphia Eagles.
Sí,
que
de toda la vida,
canción,
pero ahora es novia
de los Chiefs.
No puede ganar.
Bueno, puede ganar.
No puede perder, no puede ganar.
Si gana el novio, gana. Si
sí,
no,
sí,
gana, no pierde.
Tiene un consuelo, claro, me parece que...
No sé.
Hay que ver cuánto le siente las águilas, ¿no?
Va a estar con la Taylor Camp permanente gritando por el novio, ¿no? Eso va a ser así, pero...
Sí, porque aparte yo supongo que toma todo donde cuando pierden.
Se ponen
no, está muy bueno ser la pareja. Parece que no es...
Sí, igual no creo que tengan que compartir el espacio.
Yo agarro la ruta y le empiezo a dar,
¿Tienen algo especial?
Ahí día vuelvo a las 2-3 semanitas.
Con las parejas muchas veces aparecen ahí en primera fila, no en el Super Bowl, porque es un evento
sí,
más
muchas
grande.
Muchas veces aparecen las cámaras de seguridad de los hoteles y eso, también, arrastrando también gente de los pelos.
No, pero Mahomes, por ejemplo, la pareja aparece en primera fila ante los partidos para darle un beso en la boca. Hay cosas que es rara en otros deportes, que antes del partido, estoy hablando no de festejos, estoy hablando del antes, ¿no? De momento que reza,
la cabalita, el chupón de cábala.
Acá siempre nos manifestamos en contra, ¿verdad? Repudiamos a la familia adentro de la cancha.
Ahí está bien dentro de la cancha, en el momento hay muy
No. La familia no tiene nada que ver con esto. Hay gente que se va a arrancar la cabeza. No tiene que aparecer la familia.
O sea, olvídense de la familia, chicos.
Exacto. Antes y después. No me gusta tampoco que
imaginen
la familia y los guachos corriendo con la... Salí de acá, guacho de mierda. Salí de acá. Esto es de trogloditas.
Claro,
esto es de gente que tiene las pulsaciones altas y está...
Sí. No estamos acostumbrados.
Sí, está manifestándose mental y físicamente desde su ser más primitivo, señor. Porque eso es el deporte. Y por eso nos gusta, ¿verdad? Porque... Es un ejercicio de retrospección. digamos, de, sí, sí. De
a testosteronamiento ella, ancestral.
Entonces, esa gente está chocando cabeza, todo, bueno, no, vamos a respetar, ¿no? Ahí, ahí entra la familia, salí acá, salí, andate acá. Bueno, así que...
Bueno, muy bien, así que palpitando, Darwin, ¿qué palpita usted por estas horas?
No, y bueno, palpite la tormenta, palpito, ¿verdad? Una tormenta de...
Tranquilo.
Bueno, buenas proporciones, igual de tormenta. ¿Sí? Sopló, lo sopló ahí.
Un poquito sopló, sí.
En Ciudad Vieja y Coso y Palermo y Barrio Sur no sopló.
Sopló sí, poquito, sí, pero claro tampoco sí. Ha sabido soplar mucho más, ¿eh?
Sí, no, ayer sopló, ¿eh? Mire que sopló. Oh, impresionante. Ah,
no,
nada, le
pareció. No, la verdad, no, capaz que el ángulo del viento. ¿De dónde estaba el viento ayer cuando sopló, Joel?
No,
¿de dónde sopló?
Yo para mí...
A mí el que me pega fuerte es el suroeste, pero...
Del este venía.
Ah, sureste. Claro, estaba cubiertito ya.
Sureste.
El sureste no me pega tanto.
Sureste, ¿vio? Ahí está, del este. Qué increíble. No sé ni los puntos cardinales, pero le emboqué. Tengo una suerte, es impresionante. Por eso arriesgo cosas de las que desconozco absolutamente, ¿verdad? Lo hago con mucha, con alta frecuencia. Porque tengo mucha suerte para eso. No sé para qué sirve, pero tengo mucha suerte. Ya le digo, los puntos cardinales para mí son un misterio. Y sin embargo...
Le pega.
Ya le dije, claro, sin embargo, le pego. Ya le dije que viene con el GPS roto. Yo no tengo GPS, señor. Yo soy de esos que le están alquilando una habitación en un hotel y sale del ascensor siempre para el otro lado. Digamos, tiene para el lado que sí. No es su habitación o sale de su habitación para el lado que no es el ascensor.
Correcto.
O sea, siempre, sistemáticamente. Y bueno, y después se pone peor porque empiezo a alternar. Claro. O sea, ni siquiera lo puedo tomar como una referencia, ¿verdad? Ah, no, si pienso en salir para acá, tengo que salir para el otro lado. Porque
y no,
después,
y
no, después empieza a fallar eso también. O sea, fallo hasta en mi ineficiencia, ¿verdad? Como el reloj de mierda, ese que da dos veces bien la hora.
El reloj roto.
Son las dos que la da mal. Porque es el mensaje, la información más errónea que pueda tener. Ay, hasta un reloj roto a dos veces de bien la hora. No, las da mal. O sea, es la hora esa. Pero siendo un reloj que está roto...
Sí, es la hora que pasa por ahí y no el reloj que da bien la hora.
Eso. Pero además es el momento en que más desinforma. Porque uno ya da por sentado, claro, que una... está roto ese reloj.
Claro.
Resulta que el imbécil está dando la hora exacta en ese dos veces al día. Bueno, entonces estamos hablando del colmo de la ineficiencia, ¿verdad? Que es que cuando finalmente es eficiente, te entrevera más, empeora más las cosas. Ahí está. Entonces, yo no entiendo el éxito de Pablo Coelho. No sé si es de esa frase, pero merece ser de
él. Bueno, toda la gente...
Y no lo entiendo, nunca lo entendí el éxito. Un poco sí lo entiendo, pero otro poco no.
Ciudad de la Costa y Costa de Canadá.
Porque tampoco es Arjona. Es un arqueólogo del mal gusto. ¿Entiendes? Que uno lo ve y dice, vos, qué hallazgo esto, loco, ¿cómo hiciste?
Es difícil.
La verdad, sos un elegido. O sea, es un talento, fuiste a buscar ese rebote del mal gusto que nadie podía haber agarrado. Es el Dennis Rodman de los rebotes del mal gusto, señor. Todos los les cae a él. Digo esto porque él jugaba al básquetbol, ¿verdad?
Ajá.
Jugaba al básquetbol, Arjona, ¿sabía?
No, no
era jugador de básquetbol.
No, no tenía esa pata.
Sí, por eso lo respeto también.
Ah.
A jugar de básquetbol, y yo 50 una vez.
¿A mire?
Te respeto a todas las personas que hayan hecho 50 puntos en una cancha de básquetbol.
Cualquier federado con 50 puntos en un partido.
Sí, sí. Dice, no, pero ella dejó a sus hijos. No me importa.
50 puntos.
Lo respeto, hizo 50 puntos. 50 puntos puede dejar a sus hijos. Está bien. 50 puntos te habilitan a muchas cosas. No, pero mirá, torturaba a la mascota.
De bueno.
50 puntos. Hizo 50 puntos. Pero tenía 11 años, tenía. Y jugó contra... contra
la categoría más chica. Sí,
sí, bueno, mire cómo se adelanta. No quiere escuchar la barbaridad que iba a decir, ¿verdad? jugó contra niños mutilados en la guerra del Líbano.
Es
un equipo de niños mutilados en la guerra del Líbano. Y bueno, le hizo 50 puntos.
El aro está donde tanto
le. Claro, le hiciste vos 50 puntos a los niños mutilados de la guerra del Líbano. No, bueno, entonces, callado.
Sur, sureste y mucho del este nos escriben desde toda Ciudad de la Costa, claro. Maldonado, que sopló mucho, Pinar, Pinamar, Arroyos Caídos, Shangri-La. Bueno, sur, sureste.
Me protegió la orientación en este caso, sí, porque tenemos mucho reporte de cosas rotas.
Barrio Sur sopló y mucho, sí, Ricardo. Sí. Vivo en el primer piso de un apartamento interior y se sentía el viento con todo.
No, está bien. Lo que pasa es que, insisto, justo del viento del este estoy protegido por la orientación.
Sí.
El resto de cualquier otro lado me hace pelota, pero de ahí no lo sentí tanto.
Qué lindo. lindo, señor. Qué lindo hablar de esto, ¿verdad? Poder hablar de esto en un país democrático.
Sí,
sí, que, así, abiertamente, sin tapujos.
La verdad.
Lo podemos hablar y podemos destinarle el tiempo que sea necesario a esta conversación para sentirnos bien en nuestra condición de tres viejas chotas, que es lo que... Lo que vamos a, el programa que vamos a terminar haciendo es esto, ¿verdad? Tomando el té con tres viejas de la costa.
¿Eh? Qué lindo.
Qué hermoso, señor. El otro día invité a dos amigos a tomar también. Yo lo tomo té, yo tomo café y eso no me gusta el té, pero capaz que lo tomo. Igual, sí, para...
Sin que le guste, claro, para acompañar.
Exacto.
Pero sí, te acompaña.
Tres viejas de Posito. ¿Eh? Porque uno ya tiene que ir abrazando a la vieja.
Está muy infusión.
Hay que empezar a abrazar a la vieja.
Agua de Jamaica, Darwin, puede darle fría, con hielo, una infusión de hibisco fría.
A mí, la verdad, el porro antes de la nocturnidad me parece de disfuncional. O sea, porro
diurno. ¿Luz solar y porro no?
Porro diurno, claro, luz solar y porro, no disfuncional. Porro. ¿Sabes qué sos vos? Disfuncional.
Dijo agua de Jamaica.
Agua de Jamaica.
Agua de Jamaica.
Infusión de hibisco.
Agua de Jamaica. ¿Usted se piensa que yo soy estúpido? Es cuando fumás ahí adentro de la...
Esa pipa de agua.
Burbujitas, claro. Ese es el agua de Jamaica, señor. No hay ningún agua más de Jamaica que esa.
Nada más que eso.
Si a mí, si yo pido agua de Jamaica y me dan otra cosa que no sea ella,
pero mire, si llegaban sus amistades y se sorprende con una jarra de té, de agua de Jamaica, una infusión fría con hielo, vasito a cada uno queda...
¿Pero qué soy? Pero no quiero sorprenderlo. ¿Usted se piensa que soy qué? ¿Ana Durán? ¿Qué mierda se cree que soy yo, señor? No quiero ni agasajarlo ni sorprender.
Ah, bueno, agasajarlo pensé que sí.
No, ¿qué agasajar? Agasajar es de...
Darwin, no importa, salimos, salgamos de ahí.
De vieja cagona, que tiene miedo de que no sean amigas de ella.
Si molesta,
amiga
me
mía
voy.
Porque soy una vieja divertida, señor, dentro de la condicionante que tiene la vieja, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Pero es lindo, comento historia, tenemos cosas para charlar y todo. Bueno, amigos.
Sí, Darwin.
¿Vieron? ¿Sabían ustedes que hay una persona encadenada frente al INAPI?
Sí. Yo pensé que se había desencadenado.
No, viene visto. Aguantando.
¿Sigue?
Sí, Aramir aguanta.
No tengo idea si sigue ahí, pero Aramir Silva, que tiene un nombre... épico, ¿verdad? Sí. Tiene un nombre de revolucionario, Aramir Silva. Se encadenó frente a la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INAVI, con el objetivo de sensibilizar a los productores y al sistema político sobre la crisis que atraviesa el sector. ¿Lo vieron?
Sí.
Tiene tremendos ojos con las cuencas de los ojos todas cargadas, todo de productor de vino. De productor y de consumidor, digamos, ¿no? O sea, como tiene que ser. Me gusta ya su imagen, me gusta. Es como un Buda de vino. ¿Entiendes? Es una damajuana de Buda de vino. O sea, es el Buda de los orujos. O el vinuda. Lo que le podríamos llamar el vinuda. Me gusta. El Buda típico, ¿no? Digamos, el Buda del imaginario occidental. Es el gordo ese, sí, pelado, sí, sí, no sé sí. Qué, ¿no?
Gordo pelado,
exacto. Y pero este tiene todos los ojos inyectados en bueno, décadas de vino. Uh-huh. No importa si es por eso, pero es lo que trasciende y es lo que emana su rostro, su físico, su mirada. Y está ahí encadenado.
Bueno, me informan que se desencadenó ayer, pero...
¡Oh! No me digas.
Sí, hasta acá llegó Aramir.
Ya terminó la lucha.
Pero fue como 5 días.
Respetable. Que llegué tarde fui yo. Mal yo. No, lo vi en el informativo, lo vi en la página del informativo ayer.
Sí.
Y no me dio el tiempo para tratarlo.
Sí, trabajo en el INAVI, se fue ayer.
Me demoré tanto. Se picó el vino de la noticia, se picó, señor. Sí. La noticia se pica, ¿verdad? También, como lo vino. Increíble. Es impresionante. Me piso. Ah, sí. Me pillo las damas Juana, ¿eh? Sí, es una cosa...
No. Bueno, pero
tiene muchas cosas en su imagen del el Buda de Frade.
Claro, bueno, exacto, sí.
El hijo de Buda.
Sí, por eso, pero es un vinuda, porque uno lo ve y dice, bueno, este Buda le dio al vino fuerte, ¿entiendes? Que es lo que tiene que transmitir. Estoy elogiando, todo esto son elogios,
sí,
¿verdad?
Claro.
Y después era precioso todo lo que había armado ahí, todo lo que había montado, señor. Su carpa era una maravilla, yo estuve... horas mirando esas imágenes, le mandé algunas capturas de pantalla a ustedes, porque tiene todo, mijo, tiene todo, tiene en la carpa tiene silla de plástico blanca, envase doble, o sea, tiene todo lo que debe tener un uruguayo, ¿verdad? En base doble me refiero a una arriba de la otra.
Eso es en base doble.
En base doble, exactamente. Silla de plástico blanca en base doble, una encima de la otra. Todas son en base doble. No hay ninguna que sea simple. ¿Por qué? Porque como el hombre tiene sobrepeso,
claro,
porque es un binuda, le pone ahí para todo la seguridad oriental de la sí, doble silla. La doble es el silla, máximo sí, sí, respaldo oriental. Correcto. Con el respaldo uruguayo. Doble silla, es el máximo, lo máximo de seguridad, eso. A mí no hay nada que me dé más seguridad que la doble silla. Usted me dice, ¿usted prefiere un guardaespaldas o una doble silla de plástico? Doble silla de plástico, no, mucho más seguridad.
Mucho más tranquilo.
Muchísimo más. ¿Usted quiere una póliza de seguro de vida o una dame la doble silla? Elijo siempre la doble silla de plástico, señor. Nunca había nadie caer. De ella el doble silla de plástico. Sí, los productores de, ya me olvidé cómo se llama, de la película esta insólita que había recibido 70 nominaciones para el Oscar,
Emilia Pérez,
sí. Si se hubieran sentado en una doble silla de plástico, no pasaba.
No le pasaba.
No se caían como se les cayó la película. Bueno, y un gesto hermoso además, que él pusiera doble silla, siendo que es él el que tiene sobrepeso.
Y que le pone
doble silla para los demás.
Claro,
¿entiendes?
Él está en una reposera, en realidad.
Correcto, sí. Es una repocatrera.
Sí.
En serio, sí, él sí. Lo cuenta. Sí, es una repocatrera, es espectacular. Pero están. Porque, ¿qué es lo que debo destacar ahí? El gesto humano, señor. Uh-huh. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe cómo se hace? ¿Cómo se llama eso? Aitampe. Uh-huh. Es la empatía al revés.
Aitampe.
Porque él pone a los demás en el lugar de él. ¿Entiendes? Para él ponerse en lugar de
la... Es la generalización del yo.
Exacto, el aitampe. Entonces vos pensás en los demás como pensás en uno mismo. Que es la manera más solidaria de pensar en los demás. Porque no pensamos en nadie de una forma más justificadora y más empática que en nosotros mismos.
Y es mucho menos falaz que la empatía. Es un ejercicio mucho más probable.
Mucho más comprobable, mucho más creíble, claro, señor, que la empatía. El aitampe. Practica el aitampe, el binuda. Lo que aprendí con este hombre es increíble.
Es
me duele que ya se haya ido y que yo esté hablando todo esto cuando él ya se fue. Porque
pero dejó su enseñanza, Darwin.
Que es lo importante. Mi intención era destacar a este señor que nos vino a enseñar a todos un montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces está sentado en una silla catrera, en una repocatrera, que tiene dos sábanas con estampado.
Sí, correcto.
Que no dialoga entre
no,
sí.
No, los estampados no dialogan.
No dialogan entre sí los estampados, ¿no? No
hay diálogo posible.
No hay imposible, diferentes. Uno es como de hojas verdes sobre una cosa medio blanca y el otro es en rojo, borra de vino y gris. Y sí. Pero
hay tres estampados, porque después está el del brazo, que es como
bueno, bandera uruguaya. Bueno, el brazo está el pabellón.
El pabellón nacional.
Sí.
Que tampoco no, dialoga, ¿no? Son los tres.
No dialoga, no se hablan. Es impresionante, parece un programa de periodismo deportivo. No dialogan entre sí, ¿verdad?
Y atrás la bandera.
Parece Locos por el Fútbol.
Sí. No dialogan. Es
estampado.
No dialogan entre sí.
Y tiene un dispensador de agua fría y caliente para tomar agua o para el mate instalado adentro, o sea, bien. Está todo perfecto. Sí, sí. Arriba de un cajón de frutas, vacío, está además el dispensador.
Sí, de los no.
De feria.
Sí, pero de los buenos, digamos, no de lo que te podés llevar porque son descartables.
No. De madera, bien, buenas tablas, todo, señor. Sí. Después hay otro de plástico también, un cajón de feria de fruta de plástico. Uh-huh. No de fruta de plástico, de plástico del cajón, ¿verdad?
Sí, correcto.
Cables que atraviesan como guirnalda su carpa. Ventilador de pie, mesa con caballetes y dos manteles que no combinan, latas de pintura usadas como recipientes de algo, heladerita, cuerpo rojo, tapa blanca. ¿Está?
Hermoso.
Un fresco,
el tractor de fondo.
El tractor de fondo, la rueda de tractor de fondo. Un fresco uruguayo. Un fresco uruguayo no
en
tan
la
fresco.
Ola de calor.
Claro, no tan fresco por la ola de calor y no tan fresco porque está hablando de vino.
Sí, correcto.
Y uno, una vez que consume vino, ya no está tan fresco.
No. Y no.
Semifresco uruguayo, le pondría yo abajo de esa pintura, ¿verdad? Se titularía así, semifresco uruguayo. el Budina, el Buda de los orujos. Bueno, y dice esto, decía esto, ¿verdad? Pero vamos a aprender. A pesar de que ya esté en el pasado, que esto nos sirva para entender el presente y afrontar el futuro.
El lunes pasado, la directiva reunida, habían dos opciones, o hacíamos una asamblea o... Y yo propuse de hacer algo que lo pudiéramos sostener en el tiempo para sensibilizar a los productores, al sistema político, a todo el sector. Decidimos encadenarnos, nos hicimos unos grilletes, que hace más de 2 meses que lo teníamos hecho, y veníamos negociando para que esto no sucediera, pero bueno.
Bueno, pero un poco, sí, que sucediera. Sí. Porque esos grilletes que le hicimos hace 2 meses nos quedaron buenísimos.
Nos hicimos unos grilletes que habíamos hecho hace 2 meses.
Claro, nos hicimos unos grilletes que ya no habíamos hecho hace 2 meses, ya veníamos pensando en esto y un poco, ¿para qué hiciste los grilletes, no? Un poco torciste, no, entramos en la asamblea permanente, así, no, y usted no tiene cosas que hacer. Mirá estos grilletes que me dice, ¿eh? Mirá los grilletes que tengo, vamos con esta.
Los grilletes tampoco dialogan.
Los grilletes son espectaculares. ¿Qué grilletes que nos mandamos? Dice uno Nico, verde dice y otro bueno. Celeste. Sí, discúlpeme.
No, Nico Loemio, que presta atención a esto de los grilletes, la hechura de los grilletes y la pintura, dice, en una de las fotos Darwin se ve que tiene las patas un poco pintadas del mismo color, como que las esposas que llevan los pies, se ve que se las pintó después de puesta, de aburrido que estaba ahí nomás.
Ah, se las pintó como quien se pinta las uñas, como quien se pinta las uñas de los pies, correcto, señor. Sí, tiene, le destiñó un poco ahí. Y es uno verde y otro celeste, no dialogan tampoco. Él va en busca del diálogo, ¿verdad? Y ninguna de las cosas que tiene ahí dentro dialogan entre sí. Son entre navideños y patrióticos los grilletes. Se nota que los hizo hace 2 meses, porque tenía el espíritu navideño encima. Se percibe el espíritu navideño en esos grilletes, ¿eh? Y 2 meses me da diciembre. Claro. A mí. Claramente lo hizo el 21, 22, por ahí. Verde y celeste, muy lindo. Lo complica un poco al presidente Patorrengo, actual, de salida, ¿verdad? Que lo debe ver rojo y vaya a saber qué otro color.
Claro.
Entonces, supongo que el celeste lo vea.
El celeste
lo ve.
Estable. Sí.
El azul queda. Incluso para un daltónico.
Es una frase de daltónico.
Claro, es una frase de daltónico. El azul queda. El azul queda en la retina, digamos. Eso es lo que está diciendo. El azul queda. Eso lo veo bien. Ese es azul seguro. Pero sirve porque además el verde, que seguramente el presidente vea rojo, un poco remite a la uva, porque está entre el rojo y el violeta, ¿verdad? A la borra de vino, no a la uva. ¿No? Y celeste por Uruguay. Lo que no sé es a dónde se enganchan las cadenas. No me doy cuenta. En algún momento me pareció que era medio como aquel sticker, ¿se acuerda de Vidalín? Que tenía una guitarra eléctrica que se enchufaba a su propio oído.
Ay, se acuerda, sí.
Sí, del Pizza and Rock. Tenía una guitarra eléctrica.
Y debe ser al tractor.
Salía el cable de la guitarra eléctrica y se enchufaba a su propio.
Está bien lo que dice, porque además Aramir Silva cobró notoriedad en esa misma época del Peace and Rock, o sea, el último gobierno de Colorado y el primer gobierno de Vázquez entre los periodos.
Sí, siempre lo hace para recibir a un gobierno del Frente Amplio.
Sí. Es un bicho de la transición. Sí.
Exacto. Aparece en la transición.
Fue el primer piquetero.
El Buda de la transición. El Binuda de la transición.
Capaz, los que somos veteranos, recuerdan, se enojaba mucho con lo de piquetero, porque los argentinos estaban en plena época que venían de los piqueteros. Habían nacido los piqueteros fines del siglo pasado, principio de este, y él decía que no era piquetero, que era artiguista, que eran fogones artiguistas los que plantaban allí en la calle y no piquetes.
Claro.
Y tenía
claro,
una gran discusión.
Bien diferenciado. Con... Sí, bueno, si me preguntan qué le falta, capaz que le falta una juana de vino.
Ah, claro.
Pasa tiene que predicar con el ejemplo.
Ahí al sol. Bueno, vacía, por lo menos para...
Como... No, vacía no. Para mí, arriba, da la vuelta arriba de otro expendedor.
Ah, o sea, un expendedor
de agua y el expendedor de vino.
Qué lindo.
Como si fuera un bidón, si fuera el bidón, la dama Juana da la vuelta para sacar vino frío y vino caliente.
También que en invierno puede ser práctico.
Sí, claro.
Un lado de calor.
No, y bueno, remojar las patas en vino caliente, yo qué sé.
Ah, qué bueno, tiene propiedades dermatológicas.
Exacto, exactamente. Sí, señor. Y bueno, y después dice, ¿por qué estaba ahí, verdad? Que está pidiendo un subsidio y una línea de crédito, etcétera. Y bueno, ¿y por qué llegaron a esta dificultad?
Bajó mucho la venta del vino.
La muerte de Fabián O'Neill pegó
muy duro.
Se trancaron
todos los mercados, no se puede exportar. Estamos hablando que de más de 3 millones de litros de vino van a quedar sin salida, sin solución y sin poder sacar a la gente adelante.
Escucharon bien, ¿no? Primero, bajó la venta. Ya lo dijimos, hay un factor ahí, un cine negro en la industria del vino, que es la muerte de Fabián O'Neill. Después está Mr. Monkey, que no permite que se venda vino a ningún lado. Y le puso aranceles a todo. Y sí, bueno, y se cayó todo. Y después dice algo.
Igual está hablando de vino a granel, me parece. La gente sí está escribiendo por el precio de la botella. No está hablando del, no, del no, BCP, no, me parece.
Yo, para mí, dice algo. Sí. Que nos involucra a todos y que en algún punto nos compele. Sí. No sé si a ustedes los compele, pero a mí me compele.
Sí.
A tomar. Lo que hay que tomar con en pele, este asunto.
Sí, con sí, pele el vino. Sí.
3 millones de litros de vino.
Sí. Uno por cabeza.
¡Ey, señor! ¡Ey! No es un llamado de la patria del vino.
Un litro por cabeza.
Es un si no litro gusta, de vino por persona y sacamos la vitivinicultura, la visibilizamos, que está está invisibilizada. En este momento, y la visibilitivinizamos, señor. Y lo sacamos de esta situación difícil, un litro por cabeza. No lo podemos tomar un litro por cabeza en este país de mierda.
Bueno, y si no te gusta, pasás a otro que tome dos, lo compramos uno por cabeza.
Ahí es donde se complica.
Ahí ya te veo. No, un litro por cabeza.
Yo no puedo tomar vino.
Mira, de a poquito, con hielo.
¿Cómo no puede tomar vino? No, soy imbécil. Lo puede tomar. Sí, lo puede tomar. Lo tiene que tomar. ¡Ey, señor! Usted está a favor de invisibilidad y ocultar.
Ahí está Aramir.
Es increíble, Aramir.
Pasa que el vino de Majuana es para menores de 20, no.
¿Qué cosa?
No, pero ¿por qué estigmatizamos?
No se va a morir nadie, señor.
No hay que tomárselo de golpe.
Va a tomar vida y se va a visibilizar, señor, toda la parte esta del vino uruguayo.
Ahí estoy en contacto con un enólogo conocido de la audiencia que le estoy preguntando bien qué vino es este.
Bueno.
Y ahí le hace una pregunta al final, que es muy linda, escucha. Sí.
¿Tu salud cómo está? Porque son días de estar acá, no muy cómodo. ¿Cómo te alimentás? ¿Esto es una huelga de hambre también o no?
No.
No,
alimento todos los días.
No.
El sindicato de Afinavi es el que me está haciendo todo el trabajo y el seguimiento con comida verdaderamente de diabético. Tienen una catrera ahí que se arma y se desarma. Esa, y le pongo una cochonita. Mi señora me trajo una sábana, una almohada, y ahí me acuesto y duermo de noche tranquilo, pienso, y me levanto el otro día
pensado,
pronto para seguir la batalla.
Ahí está, perfecto. Bueno, eso, pero me parece genial esta parte en la que aclara que huelga de hambre, ¿no?
No, pero medio intempestivamente.
Engañar a la gente, no.
Pero porque tiene historia también.
No, esa pavada en la que la gente ya no cree, no, señor, huelga de hambre, no. ¿Qué estamos?
Es de WOC la huelga de hambre.
Claro, ¿qué estamos? ¿En 1968? ¿Eh?
Sí, creo que en algún momento tiró alguna, me parece. Por eso se preguntaron. En alguna de sus protestas como granjero.
Pero además, él no tiene un physique du vol para la huelga de hambre.
Sí, es un maratonista de la huelga de hambre.
Señor, pero mire, lo van a ver y nadie va a notar nada. Y
acaba de decir que es diabético.
Ah, no está comiendo el gordo.
Si es diabético, no
puede tomar. Capaz que no está comiendo el gordo. Por favor, la gente cree más en los políticos que en la huelga de hambre. Sabía eso, ¿no? Nosotros lo medimos.
Hoy lo más importante en una huelga de esas o una protesta de esas es tener wifi, Darwin dice.
Claro, bueno, no, sí. ¿Y te quedaste sin wifi? Si haces una huelga de hambre contra los políticos, la gente
le va a creer más en los políticos.
Es la única manera de que crea más en el político. No hay otra forma, señor. Va a creer más en los políticos. Es increíble el descrédito que tiene la huelga de hambre. Claro. Aunque es explicable también, ¿no? Porque también es difícil de creer.
Sí, hay gente que piensa que es gente que está buscando una motivación fuerte para hacer dieta.
Eso es una de las teorías. Ellos son como los huelgaplanistas. Los huelgaplanistas creen eso. Mirá este, está haciendo la dieta de la protesta.
¿Cuándo arrancó? Arrancó un lunes.
Y después, los otros, ya después del tercer día, es como David Blaine. No le crees más. No, pero está ahí adentro de una caja vital, que va a estar, ya dormí de noche. Y este es el de lo mismo, es imposible llegar adelante sin desfallecer a los 2 días. La gente más o menos se imagina que algo está comiendo escondida.
Mire que las siglas
igual, Darwin. Algún bizcochito se empuye cuando nadie mira, ¿eh?
Albert se dio cuenta que la sigla de su propuesta es igual a la de One Laptop Per Child, es 1 litro por cabeza.
Claro, exacto. One liter per child.
Hay gente que dice que se tiene que tomar.
One liter per big head, porque debe ser cabezón.
Per citizen.
One liter per citizen, señor.
¿Qué hay?
Sí, Big Head Wine. Big Head Wine. B-H-W. ¿Sí? Así lo vendemos. Ajá. ¿Cómo es que lo vende el de las botellas? BCP.
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 Este es B-H-W.
Bueno.
Big Head Wine. Vino bien cabezón. También B-B-C. También lo vendemos. BC, ¿cómo, ¿cómo es la de ustedes? ¿La de ustedes cómo es?
La nuestra, ¿qué?
La de ellos, la BLC.
BCP.
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 Sí.
Bueno, la nuestra es B.
Vino de calidad preferencial.
BBC es la nuestra. B corta, B larga y C. Vino bien cabezón es la nuestra. Ahí,
tomate un BBC.
Tomate un BBC. Claro, BBC. Pero aparte, ¿qué quiere decir? BBC. BBC solo. BBC solo este vino. Da los primeros dos tragos y después BBC sin ayuda.
No te das cuenta.
No, claro, exactamente. Y bueno, así que le digo, la huelga de hambre tiene menos credibilidad que el mundo financiero vinculado al agro en este momento. Si hay una huelga de hambre de uno de los zorristas de que cagaron ahí en alguno de estos cosas del agro,
la gente vuelve a invertir en vaca.
Totalmente. Dice, no, tiene razón lo de conexión cagada.
Es funciona el negocio.
No, pero escuchalo, Carrasco. No, está bien lo que dice. Está bien. Yo le creo. Dice, ah, ¿qué le vas a creer? De la huelga de hambre, ¿le vas a creer? Bueno, está. Entonces, señores, muchas enseñanzas nos dejó Aramir.
Aramir.
El Vinuda, el Buda de los orujos.
Perfecto, ¿qué ha vuelto, ¿no?
Sí, volvió, de 20 años después. Protesta, y está intacto, señor.
Sí, la más recordada es mediados de 2005 porque era el primer gobierno del Frente Amplio y porque no era un piquete técnicamente porque se podía circular por la Avenida de las Leyes, pero cortaba parte de la circulación alrededor del legislativo.
Era media calzada.
Claro, sí. Y quedaron de noche con fogones que fueron carne de cañón de varios programas periodísticos que les ponían los móviles en vivo en la noche con el fogón ahí.
Ah. Sí.
Ah, Rafa Villanueva.
Era más incisivos, así como que
más.
Era el miedo que se vinieran los piquetes a mansalva como en la Argentina. No sé qué. Y el hombre que gritaba, no soy piquetero, soy artiguista, cuando le preguntaban. Tenía su pintorequismo todo.
¿Quién es el primer piquetero de la historia? Artigas.
Y bueno.
No sé, digo,
del Río de la Plata, pues.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí.
De vuelta, vamos a ver qué hacemos. Tenemos para hablar, porque ni siquiera empezamos con Mittermonghi. O sea, sí, la batalla comercial, que es como lo más real, pero sí lo que más efecto genera, de verdad, es probablemente lo más importante que ha hecho hasta ahora. Pero han sido dos semanas a todo vapor, ¿verdad? Todos los días una nueva escandalización. Y a veces dos por día. Uh-huh. Y después también tenemos el pedido de perdón de Mario Vergara, que es espectacular. Hay un manual ahí de cómo asumir un error sin que se note. Uh-huh. ¿Verdad? Ni el error ni la asunción del error. Es espectacular.
Se diluyen mutuamente.
Ah, es lindísimo. No dialogan tampoco entre sí. Y también tenemos hay un nuevo ganador, hay un nuevo grupo ganador triunfador moral en el acontecimiento, en el desgraciado acontecimiento, el infortunio de Conexión Cagadera. ¿Se acuerda que venimos repasando nosotros, haciendo una lista de ganadores morales? Porque más allá de que mucha gente perdió, siempre eso tiene como contrapartida la Hunchausen Mangen, no me acuerdo cómo se llama eso, que es una palabra en alemán, que es disfrutar con la desgracia ajena. La Wenchauen.
No importa.
Hunchausen. Algo así. Munchausen. No. No era Munchausen. Pero bueno, una cosa de ellas, que no solo es. No es solo disfrutar con la desgracia, sino sentirse moralmente superior, señor. Y bueno, ya habíamos encontrado tres o cuatro grupos. Hay uno más. Apareció uno más. Sí. A partir de un claro perdedor en esto de la conexión cagadera, ¿verdad?
Schadenfreude, fraud, que significa daño y fraude.
Es como una especie de...
daño y alegría, disfrutar de la desgracia
ajena. Es como una nostalgia alegre por la desgracia del otro, señor. Schadenfreude.
Schadenfreude.
Bueno,
quiero darle...
Antes eso, de... Lloren fraude. Ese es el...
Lloren fraude, diría...
La traducción al español. Medio, claro. La traducción al español es Llorenfraude. Llorenfraude, es lo que así lo traducía Spalter cuando hablaba en alemán. Llorenfraude. Bueno, amigos.
No, quiero tirarle, antes de irse a la parte del medio, mire, si lo tranco yo para darle para adelante por dos, Darwin. Primero.
No, si es para darle para adelante, está bien. No deje, no, porque capaz que me muero en la parte del medio.
Y
no me hace el homenaje en vida.
Homenaje en vida. Usted arrancó señalando toda.
Homenájeme, sí.
Sí, la escenografía que rodeaba a Amir Silva y habló de la ciudad plástico, hizo una oda a la ciudad plástico. El último disco, y el más exitoso, y el mejor parece de la historia de la carrera de Bad Bunny, tiene dos sillas de plástico en la tapa. No están montadas, pero están las dos sillas de plástico.
¡No!
Lo estoy viendo, sí.
¿En serio?
Sí. Debí tirar más fotos. Dos sillas de plástico muy uruguayas, le estoy mostrando a Ricardo
acá. Sí, que no son igual del mismo modelo, no se pueden montar entre ellas, pero son dos sillas de plástico.
No
están dobles, por eso porque no es uruguayo.
Esto lo puedo comprobar. Algo que no puedo comprobar y que me mandan dos oyentes, que en realidad son dos personas de la audiencia que quieren darle para adelante, es que Cáceres ayer estaba sin bracket en el lanzamiento de su candidatura.
Yo sacó los brackets, no podés llegar, está bien.
Y usted había dicho que no podía ser candidata, no por el impedimento constitucional, sino porque andaba con bracket.
Sí. Estaba en el dentista, le tenía que sacar
los brackets. Eso no lo puedo comprobar, me mandan fotos, no me doy cuenta del todo, pero parece que es así, parece que apareció sin
sí, bracket. Claro, pero yo tengo fuentes odontológicas.
Perfecto.
Sí, se maneja en ese mundo eso.
Correcto, y me contaron que se está sacando los brackets, todo verso, eso de la cosa, de ¿por qué no renunció el día antes?
Porque se tenía que sacar
los brackets. Porque se tenía que sacar los brackets, papá. Renunciar a la
ahí luz,
puedes renunciar cualquier día.
Por las dudas que no aparezca.
Sacarse los brackets, no. Tenés que conseguir hora, coso, todo, ¿entiendes? Ay, me agarraron con los brackets puestos. Pará un poquito. Y bueno, se tuvo que sacar los brackets.
Ahí vamos a la parte del medio. Por las dudas que no aparezca después, le dimos para adelante antes. Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Darwin, adelante.
Bueno, entonces, ¿qué preferirían, amigos? ¿Cuál es su preferencia, su gusto acerca de lo que tenemos para adelante y lo que podemos elegir, que es el nuevo ganador moral en la edad de conexión Carradera, asumir un error y que quede perdido en la multitud, ¿verdad? Como para que no se note ni el error ni que lo asumimos. Uh-huh. Y después algo de Mr. Monkey, señor, ¿cómo viene?
Voy a tomar la actitud de el amo de casa frente a la heladera. Voy a lo más perecedero antes. Vamos con Vergara.
Vamos con Vergara, ahí está, que ya está semipodrido.
No, que ese es como su último gesto antes de ser plenamente candidato a la intendencia.
Exacto,
¿no?
Después de eso lo confirmó el MP, dijo, sí. Me gusta.
En el mismo momento.
Me gusta, este gordo me gusta, este gordo es para nosotros.
Va a andar bien.
Ahí va.
Va a andar bien este gordo, tiró bolazo, no le importó nada, se hizo una carta de seis párrafos en donde en dos renglones asumía un error. Me gusta este. Y bueno, se comió la información y la agenda, que no existe más, pero no importa, del día. Con eso, me encantó.
Tiene su heterodoso.
Claro, es heterodoso. Este gordo heterodoso. Este gordo te canta donde no está el pulpón. Te canta donde no está el pechito parrillero.
La molleja, esconde la molleja.
Canta en un lado y esconde la molleja en otro parrillero, señor. Es espectacular. Bueno, entonces, vamos a hablar de Vergara, señor. Y mañana hacemos lo otro. Y que estaba viendo, ¿dónde estaba esto?
Búsquelo,
ya lo voy a encontrar.
Siempre aparece, puede demorar un poquito.
Bueno, tú entonces, la cosa empieza así.
Sí.
Pero llegó hasta el presidente, que igual anda patorrengueando, ¿no? O sea, anda leyendo la noticia. O sea, tiene tiempo para escrolear en el celular, ese tipo de cosas. Y bueno, y leyó un tuit y algo de Vergara y llamó a De Leche y la hizo salir. Y después llamó a Orsi y le hizo llamar a Vergara, todo. Hizo toda todo el viaje hizo. Vergara, entonces, tuvo un pequeñísimo error ahí en los números. ¿Qué pasó? pequeñísimo, sí, una cosita. Dijo detalle, que las empresas públicas, para maquillar el déficit fiscal, habían adelantado impuestos, que es algo que se suele hacer, ¿verdad? Como forma de maquillar el déficit fiscal, justamente.
Esa es la calecita de maquillaje del déficit fiscal.
Correcto. Que habían adelantado impuestos por 1.400 millones de dólares. Y bueno, eran un poco menos, eran 60 millones. O sea que 1.340 millones de dólares de error, ¿verdad? Uh-huh. La cifra real era un 4% de la que tiró. Así que, bueno, por eso se le puede coronar eso con qué acto fallido que nos mandamos, ¿verdad?
¿Qué acto
fallido
que nos mandamos?
Ahí está, perfecto. ¿Vio? Y queda espectacular. Y entonces dijo, no tengo inconveniente en asumir ese error. Eso es lo que sale en la noticia, pero estaba perdido ahí en la carta que publicó en Twitter después para justamente no asumir el error. Después de que Arbeleche lo acusara de mentir sobre el déficit fiscal.
Pedir disculpas por la palabra que iba a utilizar, es decir, mentira.
Sí, dice, voy a y disculpen por esta palabra, mentira. No pasa nada.
Tranquila. Pensé que iba a decir otra cosa.
Sí, claro, Valeria Lynch la canta a los gritos y ¡mentira! Y no, nadie no le pide disculpas a nadie. No hay nadie que se sienta ofendido.
Por la dureza política de lo que está diciendo.
Sí, yo que sé, Manu Chao también tiene una canción que tanto mentira, no sé qué, mentira, no sé cuándo. No pasa nada. Pero bueno, y después Vergara, entonces asume el error en una carta. A la que dedica tres párrafos a justificarse, ¿verdad? Por lo opaca que es la transición de este gobierno y resaltar su actitud estoica ante los insultos a los que no va a responder, ¿verdad? Que no sé cuáles fueron los insultos.
Me parece que se fue a la madre del pido disculpas por lo que había dicho.
Disculpa, claro. Gordo chanta, ese tipo de cosas.
Yo escuché la rueda. Lo que pasa es que le dijeron que le dijo mentiroso. En realidad dijo que era mentira lo que dijo y no mentiroso. Hay una sutil diferencia en eso. No es Vargas un mentiroso, sino que lo que dijo es mentira. Eso es mentira, ¿no?
Claro, sí, que igual además, bueno, también hay diferencia entre mentiroso y bolacero. ¿No? Bolacero es una cosa que no podría refutar de ninguna manera, me parece, no se podría discutir. O sea, tiró un bolazo gigantesco, lo escuchó por ahí, lo levantó y bueno. Pero entonces dice, indicó en el error ahí, cuando asumió el error, la falta de transparencia con la que opera el gobierno en la transición lleva a que se generen discusiones y confusiones que podrían evitarse si se actuara de otra manera. Ahí vio, ahí empezó a asumir el error. Así empieza asumiendo su error.
Autocrítica de los demás, pura
sí, pero fuerte, pues una autocrítica de los demás dura. Dura para asumir el error, justamente, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿eh? Que era un acto de humildad esto que estaba diciendo. He planteado que el gobierno ha desarrollado prácticas para disminuir la cifra de déficit fiscal. Adelantan ingresos del 2025, postergan pagos proveedores de este año para el siguiente y postergan registración de gastos en infraestructura por montos considerables, aseguró Vergara. Y dijo, en ese sentido, que ahí dice, reconoció un error en las cifras manejadas en materia de adelanto impositivo de las empresas públicas. La misma se manejó en un informe interno a los senadores y ahora me aclaran que no era la correcta. No es que no era la correcta, ahora me aclaran que era tremendo bolazo. Porque además, una de las cosas que dijo Abreleche es que el total de impuestos pagados por las empresas públicas son 1.900 millones. Y él dijo que había adelantado 1.400 millones. O sea, es de unos niveles de bolazo de alguien que no tiene la más pálida idea.
Claro, a mí me puede pasar.
Lógico, a mí, a usted, a un almacenero, ¿verdad? A un almacenero, a un gordo con un lápiz en la oreja. Pero no.
A un economista de Berkeley con 30 años de trayectoria en el Estado uruguayo.
Claro, ya sabe cómo se manejan las cosas.
Exactamente, claro, por eso. Esa es la parte rara. Pero bueno, se debe a todo esto que él explica bien cuando asume el error, digamos, siendo muy autocrítico de los demás, que esa es la falta de transparencia que opera el gobierno de esta transición. Bueno, y no me quiero olvidar de la parte en la que dice que aclara que la misma se manejó en un informe interno a los senadores, o sea, tiré a los compañeros también abajo del ónibus. Los compañeros.
Y ese es informe, claro, porque saben.
Claro, exactamente. Y ahora me aclaran que no era la correcta. Ahora, recién ahora me aclaran. No tengo inconveniente en asumir ese error y pedir disculpas a la ciudadanía. Sin embargo, estuvo dos párrafos y 750 caracteres hasta que lo asume. En el medio culpó a la falta de transparencia del gobierno, a los compañeros que le hicieron el informe interno para senadores del PAC que estaba mal, y dice que conceptualmente no cometió ningún error porque efectivamente el gobierno hizo lo que él decía, aunque, bueno, por otro monto un poco diferente. Algo que además reafirma en el final. Digo, ¿parecería para no tener inconveniente?
Sí.
Bueno. Eso no cambia, así termina. Eso no cambia que el gobierno quiere mostrar cifras de déficit menores a la realidad. O sea, para no tener inconveniente tiene por lo menos dos. Uno es el inconveniente para asumir que se equivocó y el otro es el inconveniente de negar que tiene inconveniente.
Dos inconvenientes
graves. Dos inconvenientes en eso de no tengo inconvenientes en asumir mi error. Me parece que habría sido mejor admitir que el verano no le hace bien a la hora de tuitear, como ya había quedado claro en el 2024, citar su tweet del comentario de la Sociedad del Año y dice, pero no dirán que no estoy mejorando, ¿eh? No dirán que el año pasado este no levanté un poquito.
Mete un arranque fuerte de verano cada año así, pum,
sí,
brazo.
Claro, el verano, porque me parece que acumula asados. él es muy del asado, y acumula asados. Y después, bueno, tiene una cantidad de molleja en sangre que no le permite, ¿verdad? No lo oxigena bien. O sea, está todo intervenido por la molleja, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Esa era más o menos la disculpa.
Bien.
Gran pedido de disculpa. Espectacular. Bueno, ahora sí, vamos al nuevo ganador.
¿Moral?
Sí.
De todo esto de las empresas que invertían en engordar ganado, digamos.
Sí, teníamos nuestra lista.
Sí, había dicho los ganaderos, ¿no?
Sí, teníamos por lo menos cuatro grupos de personas que ante el evento habían sido ganadores morales, ¿verdad? Una superioridad moral, y se expresaron con una superioridad moral inocultable, ¿no? No habría ni que rascar un poquito para que brotara. Los rurales que trabajaban en el campo, ¿no? Los que trabajaban realmente en el campo, los rurales, no financiero rural, sino rural, y que tienen un cartel en la frente que dice, vení vos acá, ¿no? Y en la nuca dice, a ver si sos tan crack. Digamos, y un poquito se cumplía esto, y han estado repitiendo durante 2 años que el rédito no supera el 4-5% anual, mucha suerte 6, años tremendamente especiales 7, no sé qué, bueno, ante el descrédito del capitalino que lo mira con el escepticismo ignorante y presumido de la ciudad, ¿verdad?, que nos caracteriza. Bueno, ¡boom!, ahí tenés. Esos eran uno. ¿Se acuerda que hubo uno que explicó todo con un hilo ahí, ya no me acuerdo de cómo se llamaba, y digamos que tenía 8 o 10 partes, y 3/4 partes de esa explicación era nosotros le dijimos, ustedes no entienden nada, ustedes se creen cualquier cosa, está con la típica sobre ustedes, todo así era. Bueno, después otro grupo de ganadores morales, sí, los que invierten en ladrillo.
Claro.
Otros del 3-4%, pero sólido, robusto, tangible, material. Lo veo ahí, lo toco, voy y toco mi plata.
En
10
minutos
tocando,
estoy viendo mi inversión.
Exactamente, claro. Esos son otros. Uh-huh. Y después estaban los que no ahorran. ¿Qué?
Está bien.
Ah, no.
Está bien.
Tremenda. Es la superioridad moral de Nelson. La superioridad moral de Nelson. Claro. Es inevitable. Otra, Manchenfrausen.
Sí.
Otra, tremenda
Manchenfrausen.
Tremenda Manchenfrausen, señor. tremenda Llorenfraude. Llorenfraude nomás. Y bueno, está bien en el paquete de la condición humana, señor. No hay ni que sentirse culpable.
No, es automático.
Claro, y si además son frente amplistas, doble cocarda de todo campeón de superioridad moral, señor. Uh-huh. Porque esto era llevado adelante por blancos pillos.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, sabíamos que eran blancos.
Pablo Carrasco era explícito en su...
Sabíamos que eran blancos, ahora sabemos que eran pillos. ¿Está? Entonces, mucho mejor, muchísimo mejor.
La confirmación de todo.
No tengo ahorros y soy frente amplista. Traeme una majuana del Buda de los orujos. Dale, vamos a darle. Vino todo para adentro. Bueno, se diría que está muy cerca de experimentar el all inclusive de la satisfacción plena de superioridad moral, que es el que anda en bicicleta cuando sube la nata. No hay nadie. Esa es la máxima expresión de superioridad moral aplicada a un hecho puntual. Pasa por la estación de servicio que hay cola y todo, no sé qué, y la gente puteando y... Estúpidos. Atrasan. Él es el múltiple orgasmo de la superioridad moral, señor. Es el spa de la superioridad moral aplicada. Y bueno, a esos no le saca nadie, ¿está? La Jolene Fraude.
No, pero, el señor de Jolene Fraude, tío.
Pero ahora le voy a crear uno más.
Ah, sí.
Que viene a partir de un par de noticias que leí.
Sí.
No sé, ¿les digo primero el grupo ganador moral o les digo primero la noticia?
Bueno, capaz que la
el ateo ballista recalcitrante, sí, otro ganador moral de esta desbarranque ganadero financiero, señor. Conexión ganadera, Iglesia Católica habría resultado damnificada en más de $850,000.
Kaboom.
Sacerdote de Florida invirtió $127,000 en conexión ganadera porque tenía mucha, abro comillas, mucha confianza, cierro comillas, en Gustavo Basso.
Sí, el sacerdote colombiano que, claro, de la iglesia a la que concurría Basso.
Ah.
Diariamente.
Diariamente.
Ah.
Hay mala.
Plata de él es, además, no plata de
ateo,
la iglesia.
Ateo y careta. Digamos, el ateo careta, el ateo ballista careta, para decirlo en términos juveniles de la década del 80. El ateo ballista careta está, pero con
exultante.
Las dos manos en el miembro moral, señor. Es espectacular. Es espectacular, parece, ¿eh? Es insuperable.
Fuertísimo.
Mirá, de la droga y de Dios. Ahí viene todo eso, de ahí viene.
Claro, al asistir diariamente
a la iglesia. Un cura, un sacerdote que tiene $127,000 y la traías abajo de la sotana.
Bueno, pero la.
Buena plata, que ahorró. Yo qué sé.
No, está bien, también.
Pobre, no tienen gasto, yo que sé, ahorran.
No, me puse en el lugar del.
Sí, sí, no,
del. La tío careta ballista, señor, totalmente. Igual estuvo bien, miren qué bien que estuvo. Son buenos los colombianos con el idioma, porque él dice que tenía mucha confianza en Gustavo Basso, pero no utiliza el término creer.
Claro, con la fe no se mete.
¡Señor!
Señor,
¿creer? Creo en Dios. Pues aparte, si decís, no, yo creía en Gustavo Basso, ya, bueno, entonces ya está, ya me dijiste todo. O sea, cae el ateo ballista de atrás y dice, pero ¿no ves que me estás diciendo? Estás diciendo otra verdad por transitiva, a ver si te das cuenta. A ver, ¿qué viene después de eso? Bueno, y entonces... Pero hay que decir también que en este caso, yo para mí, lejos de ir en contra de las probabilidades de la existencia de Dios, para mí esto lo aumenta las probabilidades de que exista Dios. Para mí esto es una prueba a favor de quienes creen en Dios.
Ajá. ¿Por?
Porque esto de desaparecer la vaca es una cosa que hacía Jehová. Es un truquito de Jehová. El viejo truco del Antiguo Testamento. El antiguo truco de Jehová. Es lo que hacía, te hacía desaparecer la vaca a ver si sigue creyendo.
Es una prueba de fe.
Exacto. Claro, para ganarle la apuesta al diablo. Timbero, el dios del Antiguo Testamento.
Ah, mirá, este lo dejo, lo revuelco.
Sí, claro, es lo que le hizo a Job. Es lo que le hizo a Job. Señor, Job. Job. Que es trabajo en inglés. Sí. Y bueno, trabaja, ahorra, la pones en vaca y ¡pum! Te desaparece la vaca. Y la guita atrás. No le puede matar a los hijos a esto como le hizo a Job, porque no tienen, supuestamente. Y en realidad, si le mata a uno ilegítimo, sacarle un problema. Más que, o sea, bueno.
Sí, claro. Lo está ayudando.
Quitó, por un lado me quitó, pero por otro lado me dio. ¿Entiendes?
Entonces, no, le pedía a Lugo permanentemente, sacame alguno.
Claro, exactamente. Haceme la de Job. Haceme la de Job. Le pedía a Lugo, a los gritos, señor.
Claro.
A Job le mató todos. Todo, Jehová, le mató todo. Todo lo que tenía ahí, le mató todas las
ovejas. Se enseñó fuerte.
Le mató, 10 hijos tenía, 10 hijos, y le dejó la germo. Notable la hizo. Le dejó la germo que le comía la cabeza, con toda razón. Con toda razón. ¿Qué le dejó? Un martillo neumático dentro de la cabeza. Que decía, pero vos sos tarado, yo, tenés problemita. Se murieron nuestros 10 hijos, no 4, no 6, los 10 hijos, se enfermaron todas tus ovejas, no desalojaron, y le seguís agradeciendo al Señor todos los putos días.
Está muy bien. Tiene buenos capítulos esa novela, ¿eh?
Hasta que no te manden unas buenas hemorroides no vas a parar, porque sos un subnormal, sos idiota. No, ya van a venir más hijos. Dios me lo va a mandar, vas a ver que vas a tener un retraso. ¡Retraso tenés vos, imbécil! ¡Tremendo retraso tenés! ¡No para de agradecerle! Igual termina bien, ¿eh?
Ah, ok, ok.
Porque ya, sí, termina bien. Le da 10 hijos más. 10 hijos nuevos. Y dice, ah, está, 10 hijos nuevos. Está, no, entonces sí. No me había encariñado tanto con los días anteriores.
Y con, otra sensibilidad.
Con la misma proporción, además. 7 varones y 3 mujeres. 7 y 3.
7 y 3.
Gran proporción. 7 y 3. Ah. Ahí es el primer 7 y 3 de la historia. El primer 7 y 3. Yo soy.
La proporción áurea.
Ustedes saben que. Claro, la proporción áurea uruguaya. Sí. Ustedes saben que yo soy un historiador del 7 y 3.
Sí.
Bueno, esa es la primera vez que aparece el mire, primer 7 y 3.
El primer
y
Dios lo respeta escrito porque, del 7 y 3.
Porque Dios respeta el 7 y 3.
Sí.
Dios, son números de Dios. 7 y 3, señor. Proporción áurea. Y bueno, y entonces le da 7 varones y 3 mujeres. Y lo hace profeta y todo. Y todo bien. Termina bien.
Muy bien.
Así era Jehová. Claro. El del Antiguo Testamento, que a mí me gusta más.
Bueno.
A mí me gusta más. Era más sí. como
es
los
más
dioses
directo,
griegos.
Es más directo que
como
el
los
otro.
Dioses griegos, como los romanos, que no come nada, claro. Que te atiende, que te cachetea. En un momento Job se pone como, oh, pará, no sé qué, y esto, ¿qué pasó acá? Así, respetá.
Chitón.
Callado, claro, chitón ahí, lo cachetea, señor. Y bueno, y el del Nuevo Testamento es un millennial.
Sí, claro, se hace el raro.
Destrata a su hijo nomás, que encima es un poco él, así que no me sirve. Pero bueno, se comieron la de Job. ¿Qué le parece? ¿Eh?
Bueno, sí, bien. Acá hay una historia de algunas organizaciones de la iglesia, yo no sé bien cómo se define sí. esto, que bueno, está lo de Florida porque este hombre iba a todos
claro,
los días.
Claro, eso era una cuestión personal de Vaso con el
Canelones ya es más institucional.
Sí, ya es plata de las congregaciones. De
claro, exactamente.
Y después
sí,
hay una cantidad de fieles allegados a la iglesia, esto me enteré por otras personas.
Durísimo.
Claro, que por confianza, por interpósita persona, esta persona viene acá, es de confianza, más la empresa de confianza, pusieron en varias parroquias, comunidades, Florida sobre
sí,
todo,
sí,
son poquitos,
claro.
pero bueno, que llegó por ahí la confianza.
Y personal, señor, exacto, claro, institucional
exactamente,
y
esa doble confianza, institucional doble, digamos, de la empresa más la iglesia, más esta persona que era de confianza, hizo que mucha gente pusiera ahí.
Nada podía salir mal.
Por eso le digo, que ¿sabe cómo están los ateos? están escupiendo para arriba. Escupen el ateísmo para arriba, señor, y no les cae. No les cae.
Se suspenden la
idea. Sí, señor.
Yo imaginaba más a las iglesias
el gargajo del ateo en el aire ballista en este momento.
Yo me imaginaba
señor.
Más un pastor Márquez a los neopentecostales que son más de robar de ahí que no dicen a nosotros tanto, no joden, no, la plata que pedimos, mire.
Prefieren pasar desapercibido, me parece.
Callado, esa gente.
Alguno también habrá caído.
Esa gente tiene, cree en llamar a la desgracia.
Sí. Sí,
a claro. diferencia de los ateos ballistas, que no creen en eso.
Terrible caballero de la abundancia.
Callado, nosotros callados, perfil bajo, seguimos, conseguimos un programa de madrugada en alguna radio y le damos con eso, ¿está? No decimos nada, la dejamos correr. Señor, como lo de Yemanjá, tampoco dijeron nada, no es un grupo ganador moral eso. Es grupo ganador moral, el ateo ballista. Ateo ballista recalcitrante, ¿verdad?
Sin ahorro, bueno, sí.
Así que, felicitaciones también a ellos, señor.
Ese colectivo.
Exactamente, colectivo. Porque acá saludamos, nos solidarizamos con los perdedores, con todos, con cada uno de ellos. 7.000 solidarizaciones tuvimos, ¿verdad?
Logramos meter toda la solidaridad que teníamos de enero, que se había quedado
totalmente,
un poco corta.
Toda, en ellos. Sí. Y felicitamos a los colectivos ganadores también, ¿verdad?
Perfecto, Darwin. Hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.